Buenos días, iglesia. Dios le bendiga nuevamente en esta mañana. Como siempre, un privilegio estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Y ya hace unas cuantas semanas, 3 semanas atrás, empezamos una serie. Empezamos la serie Mejor Juntos. Una excelente manera de empezar el año. Empezar a hablar de la importancia de relacionarnos uno con los otros. Y hace 2 semanas, 3 semanas atrás, perdón, hablábamos de por qué nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros, no estamos solos en este mundo y hay una razón. Cada uno de nosotros nos necesitamos para ayudarnos, para crecer, para consolarnos. Luego después, la semana pasada, veíamos también que tenemos que estar conectados. Tenemos que enlazarnos con los demás. Por eso es que todos hemos sido creados en un mismo planeta. Dios no lo puso usted en Plutón. Ni en Mercurio. Usted está en el planeta Tierra con otros 7 billones de personas, más o menos. Y no es que usted se tiene que conectar con los 7 billones, pero con alguien usted se tiene que conectar. Ese es el propósito de que usted haya sido puesto en este mundo. Y nosotros hemos sido creados para la comunidad. Hemos sido programados para poder relacionarnos. Cuando Dios nos creó, nos puso estos wires, nos permite comunicarnos. Podemos hablar, podemos escuchar. El propósito de eso es que podamos interactuar unos con otros. Dios es sabio. Somos la corona de la creación y Él nos creó para relacionarnos. Esto quiere decir que nosotros debemos establecer relaciones. Nadie puede vivir solo toda su vida. En diferentes puntos de la vida vamos a estar estableciendo relaciones. Mientras más envejecemos, más relaciones tenemos. Transcurso de la vida, vamos a ir conociendo más personas. Sin embargo, esto es algo que nadie nos enseña. Nosotros tenemos que tener relaciones uno con los otros y nadie nos enseña esto. ¿Alguien ha tomado un curso de cómo crear relaciones? Usualmente los cursos que te dicen es cómo ayudar a gente con problemas en relaciones. Psicología, trabajo social, consejería. Ellos te enseñan cómo resolver el problema. Nadie te enseña cómo no meterte en el problema. Sin embargo, ¿qué hace falta para establecer una relación? ¿Cuál es el secreto? ¿Y qué tal para destruirla? ¿Qué tan fácil es? Muy difícil construir, muy fácil destruir. ¿Y qué tal la confianza? Confianza es como una escalera. Te hace 25 cosas buenas, sube 3 peldaños. Hace una mala y baja 20. Es difícil. Es difícil relacionarnos. Y el día de hoy vamos a ver entonces 4 actitudes, como está en su bosquejo, 4 actitudes negativas que destruyen las relaciones. Y vamos a ver 4 acciones, 4 pasos, 4 estilos de vida que entonces nos ayudan a construir y reconstruir relaciones. Y antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración. Amado Dios, Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, de tu misericordia. Señor, estamos agradecidos de cómo tú, Señor, te has relacionado con nosotros, Padre. Gracias a esa capacidad que tú tienes de relacionarnos con nosotros, Señor, tú has decidido también hacernos semejantes a ti, poder relacionarnos los unos con los otros, Padre. Sea de bendición esta mañana, Señor, que tu palabra quede expuesta de manera correcta, Señor, que todo lo que se diga aquí, Señor, sea conforme a tu palabra y que todos los que están aquí puedan recibir tu mensaje, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Señor. Prepara los corazones de cada hermano, Señor, para que cualquier relación rota, cualquier problema que esté pasando, Señor, ellos puedan utilizar esto para mejorar su vida, Señor, y mejorar sus relaciones, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dice Romanos 12:5, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Hablábamos de esto la semana pasada. Somos como un cuerpo, diferentes partes. Dice Pablo en su carta, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cómo iríamos? Y si fuese todo el cuerpo oreja, ¿cómo veríamos? Sí que lo importante no es ser igual, no es ser uniforme, sino es complementarse, complementarse del uno al otro. Sin embargo, es difícil construir una relación, es difícil complementarnos. Somos tan diferentes que a veces permitimos o miramos más la diferencia que la manera de tratar de unirnos. ¿Y por qué es tan difícil construir una relación? ¿O por qué, en otra manera, qué facilita destruirla? Bueno, en primer lugar, El egoísmo destruye relaciones. Ese es el primer punto en su bosquejo. El egoísmo destruye relaciones. La Biblia dice en Santiago 4, versículos 1 y 2, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Y usted puede circular esa palabra dentro. Dentro de ustedes mismos. El egoísmo es algo que sale de nosotros y que se trata de nosotros. Ser egoísta es básicamente decir todo se trata de mí. El universo no gira alrededor del sol. Eso estaba equivocado, la ciencia se equivoca, es alrededor de mí. Estoy yo y entonces están los planetas alrededor. Eso es ser egoísta. Y eso es algo que no aprendemos. Nosotros nacemos así. Miren los bebés. Son bellos, son hermosos, los amamos. ¿Y qué pasa con el bebé? Lo único que hace es demandar tu atención. Tengo hambre, me tienes que alimentar. Tengo sueño, duérmeme. Estoy sucio, me tienes que limpiar. Son bellos, pero así nacemos así. Necesitamos atención y cuidado para nosotros. Lo que hacemos es demandar, demandar, demandar. Vamos creciendo, somos niños. ¿Quién aquí tiene hijos? Más de uno. Cuando usted tiene uno de sus niños, o si recuerda cuando era más pequeño, uno estaba jugando con una cosa, ¿y qué hacía el otro? Ah, qué divertido se ve, que se divierta. No, y se la quita, dame, yo quiero jugar con eso. Dame, yo quiero jugar con eso. Usted no tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta. No tiene que enseñárselo, él lo sabe. Él lo sabe. Lo vemos también en las películas, en los anuncios. Todo para mí, tú te lo mereces. ¿Por qué no? Tú te lo mereces, date el gusto. Compra esto, compra aquello. Tú trabajas por eso. Ah, tú has trabajado mucho, ahora mereces esto. Lo usan para vender. Quieren que uno se siga enfocando más en uno mismo. Mira lo que dice Proverbios 28:25. El que es ambicioso provoca peleas. Y es así. Usted puede ser ambicioso y querer algo. ¿Y usted sabe qué pasa? Que hay más gente así. Cada uno piensa en sí mismo. La naturaleza humana es así, como decíamos. ¿En quién usted piensa más? ¿En usted o en mí? Usted se levanta y usted dice, ¿estará levantado Geraldo? Ay, él está levantado, habrá desayunado, estará despeinado, ¿se habrá lavado la boca? No. Usted dice, yo me tengo ahora que ir a lavar la boca, me tengo que peinar, me tengo que desayunar. Porque somos así. Estamos construidos para ser así. No es que sea malo. Es malo ser egoísta. No es malo pensar en usted mismo. Usted tiene que pensar en usted. No es tirarse por el piso. Yo no importo. El problema es cuando todo lo que usted piensa es usted. El egoísmo es cuando todo lo que usted piensa es usted. Y cuando usted tiene otra persona que también todo lo que piensa es en sí mismo, entonces hay conflicto. El ambicioso provoca pelea. Va a haber conflicto. Entonces, si el egoísmo destruye una relación, ¿qué la construye? Lo contrario, la generosidad las construye. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice Pablo que esto es un deber. Dice Pablo que es un deber. La generosidad básicamente lo que nos dice es que nosotros, además de pensar en nosotros, también pensamos un poco en los demás. De eso se trata. Es pensar un poquito menos de ti y pensar un poco más en mí. O pensar un poco menos de mí para pensar un poco más en ti. Y cuando usted actúa generosamente en una relación, usualmente usted va a ver que otra persona va a actuar de la misma manera con usted. Va a ver que a veces no simplemente la relación puede cambiar, sino que incluso la otra persona puede cambiar. Y eso es lo bueno de ser generoso. Ser generoso está hecho para que sea recíproco. Y eso lo entendemos todo, un principio de reciprocidad. Tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Eso es fácil de entender. El problema es cuando Cristo, por ejemplo, dice, si alguien te obliga a caminar una milla, tú ve dos. Eso es lo que no es tan fácil de entender. Sin embargo, si usted actúa generosamente, usted va a recibir generosamente. Mire cómo lo pone la Biblia en Gálatas 6:8. Dice, el que siembra para agrandar su naturaleza pecaminosa, de esa misma manera de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea, usted va a cosechar lo que usted siembre, ¿verdad? No se le pueden pedir peras al olmo. Y el mundo ha sido programado de esta manera. Dios programó para que si usted siembra generosidad, usted cosecha bendición. Siempre que usted sea generoso, va a haber una bendición para usted. Por lo tanto, la inversión más grande que usted puede hacer en su vida es ser generoso. Siquiera anote eso ahí, su bosquejo. La inversión más grande que usted puede hacer en su vida es ser generoso, porque esa inversión le va a generar bendición. Y claro, esto no es fácil. No es fácil hacerlo. Muchas veces, cuando todo es bueno, cuando la gente es buena contigo, es fácil, ¿verdad? Reciprocidad, tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Pero ¿qué pasa cuando la gente no es tan buena? Cuando se acercan y vienen con una actitud negativa. Bueno, ahí es que entonces decimos, no todo se trata de reciprocidad. No todo se hace esperando que se responda de la misma manera. Cuando alguien venga con una grosería, usted debe acordarse de una cosa. Cuando usted responde, usted respóndale a esa persona, no como lo que merece, pero respóndale como usted respondería a Dios. Por una razón básica, esa persona es una criatura de Dios y Cristo murió por esa persona también. Quizá esa persona cambie, quizá no, usted no lo está haciendo para cambiarlo, pero su actitud hacia esa persona, esa manera en como usted siembra esa generosidad, le va a resultar para bendición para su vida, si no con esa persona, con alguien más. Mire lo que dice la Biblia en Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta es la manera en que lo hacemos. Ser generoso no es una acción, es simplemente una actitud. Es un estilo de vida. Ser generoso es un estilo de vida. Es la manera en que usted se maneja. No importa cuál sea la situación. Como decimos, no es simple reciprocidad. No es simplemente cuando alguien viene con una buena actitud, yo le respondo de la misma manera. Si su estilo de vida es la generosidad, no importa la actitud del otro. Eso usted no lo controla. Pero usted sí puede controlar su actitud en respuesta. Pero esto es un proceso de crecimiento. Sin embargo, el Espíritu de Dios está en ti trabajando para ese crecimiento. Y por eso es que necesitamos a Dios para tener buenas relaciones. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, entonces este puede ser tu estilo de vida. Y segundo, vimos que entonces el egoísmo destruye una relación y la generosidad, por el contrario, la construye. Pero hay otras actitudes que también destruyen relaciones. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo destruye relaciones. Mire cómo dice Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, solo genera problemas. Y lo bueno del orgullo es que el orgullo se esconde y hace que la persona se autoengañe. ¿Quién es orgulloso aquí? Muchos lo sabemos, pero para la mayoría de la gente, ellos son los únicos que no lo saben. Todo el mundo sabe que usted es orgulloso, menos usted. Y eso me pasa a mí. Yo cuando leía esto, yo tengo que hablar de eso. ¿Por qué no brinco la segunda y voy a la tercera? Es más fácil. Y el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, la crítica. Cuando usted es el hipercrítico, todo lo que hace a los demás está mal. Muy fácil ver el error del prójimo. Es muy fácil ver el error del otro. Pero todo lo que yo hago está bien. Es muy fácil ver el problema del hermano, pero no ver el mío. Como cuando Jesús dice, te ve la paja en el ojo ajeno. Pero esa viga que está en su ojo, usted no la ve, no la siente, no le molesta. Otra manera en que podemos ser orgullosos es comparando. Lo comparamos todos. Usted todo lo compara. Mire cómo soy yo, mire cómo yo me visto. Mire el carro que yo guío, mire mi esposa, mire mis hijos. O mire los hijos de aquel. No saben comportarse. Aunque sus hijos estén destrozando. Pero de él no saben comportarse. Y nos gusta comparar todo lo que yo tengo. Y siempre pensar que lo mío es lo mejor. Porque si lo mío no es lo mejor, entonces me molesta. Otra manera es la terquedad, ese espíritu terco, cuando usted entiende que usted no comete errores. Yo solo me equivoqué cuando pensé que estaba equivocado. Si usted es una persona que le cuesta admitir sus errores o que le cuesta disculparse, pedir perdón cuando usted ha hecho algo mal, usted tiene un problema de orgullo, hermano, y eso usted lo tiene que trabajar, igual que lo tengo que trabajar yo. Es difícil y uno se quiere justificar. Sí, yo te dije eso, pero mira lo que tú me dijiste. Cuando usted quiere justificarse todo, entonces está un problema de orgullo ahí, interviniendo con usted. Y es como decíamos, usted no puede controlar con lo que la gente le va a venir. y le va a salir en algún momento dado, pero usted sí puede controlar su respuesta. Yo recuerdo, esta Navidad fue a Puerto Rico, estaba con Tania, y estábamos detenidos en un semáforo, esperando el cambio de luz. La luz estaba roja, y nosotros escuchamos bocinazo. Y yo, ok, posiblemente no es a mí, ¿por qué va a ser a mí? La luz está roja. La luz cambia, seguimos, y la persona que estaba detrás de mí, en el vehículo detrás, me pasa por el lado y me saca un dedo de su mano, de los 5 que tiene. Y no fue este, no fue el pulgar. Yo hubiese querido, pero no fue el pulgar. Y sí, era a mí. Aparentemente yo estaba estorbando su paso con la luz roja. Eso pasa. Yo no puedo controlar su actitud, pero sí yo puedo controlar mi respuesta. ¿Tienes prisa? Bueno, ya me fuiste por el lado, sigue. Yo no respondo a esa mezquindad con otra mezquindad. No puedo. Dios trabaja en uno, hermano. Dios trabaja en uno. Otra manera de ser orgulloso es cuando usted es bien superficial y bien trivial. Usted no llega a profundizar con nadie. Usted es un excelente consejero. Usted tiene una solución para cada problema. Si usted fuera el gerente general del universo, no existirían problemas. Pero a veces somos triviales, no queremos abrirnos. Simplemente dejamos las cosas en lo superficial y ahí se queda todo. Yo no tengo problemas, yo no necesito consejos. Pero yo tengo un consejo para usted. Que usted tiene ese problema, pero es que usted no tiene un problema. Usted me tiene a mí, usted tiene una solución. Sin embargo, el orgullo realmente lo que hace es que genera contienda. ¿Quién lo va a tolerar a usted de esa manera? ¿Quién lo tolera a usted? Mire cómo pone Proverbios 16, 18. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Y lo dice la Nueva Versión Internacional de otra manera. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Si usted es orgulloso, nadie lo va a tolerar. Sin embargo, hay un antídoto para el orgullo. Y es la humildad. Próximo punto de su bosquejo. La humildad entonces construye relaciones. Y en 1 de Pedro 3:8 vemos que hay 5 principios para construir relaciones. En ese versículo tan corto. Mira cómo dice. Primero, vivan en armonía los unos con los otros. Segundo, compartan penas y alegrías. Como se ha dicho mucho aquí, hay que reír con el que ríe y hay que llorar con el que llora. Tercero, practiquen el amor fraternal. Esa es la razón por la que nos llamamos hermanos. Cuarto, sean compasivos. Y quinto, humildes. Hay 5 principios que si usted los aplica a sus relaciones, usted puede ayudar a construir o reconstruir su relación. Son buenos para una amistad, son buenos para su familia, son buenos para el matrimonio, son buenos para la iglesia. Sin embargo, queremos enfocarnos en este primero. Vivan en armonía los unos con los otros, en armonía, en paz, porque la armonía va de la mano con la humildad. Ambas van de la mano. Cuando nosotros necesitamos armonía, presupone que somos diferentes. Si fuésemos uniformes, ¿para qué la armonía? Ya somos uniformes, ya somos iguales, ya eso está dado. Sin embargo, no nos dice que tenemos que ser uniformes, no tenemos que ser unánimes, sino que tenemos que complementarnos. Y eso es lo que hace la armonía. La armonía y la humildad van de la mano. Imagínense que aquí están tocando en la mañana y la música es una buena manera de ilustrar la armonía. Porque cuando usted tiene los teclados, el piano, el bajo, la batería, voces, tiene gente haciendo cosas diferentes. Y cuando ellos están haciendo todo para que salga una melodía, deben llevar un tiempo, deben llevar un ritmo. ¿Y qué pasa si Vicky, estando en esa batería, le entra un espíritu? No dije el espíritu, dije un espíritu. Y ella empieza a tocar y a salirse del tiempo y empezar a hacer todo muy duro. Se rompió la armonía, la melodía se fue. Imagínense que Alex suba la planta completa y ella dice, yo no me escucho. Y ella le da el power todo hasta high y todo que usted escucha el pum, pum, pum. O que Nehemías en otro espíritu también empieza ahí a cantar en lengua, quizás, y a toda boca. Se rompe la armonía. Usted tiene diferentes instrumentos, tiene diferentes voces, pero tiene que haber un tiempo, tiene que haber un tono, tiene que haber un ritmo para que entonces ellos puedan estar en armonía. Y así es con nosotros. Tenemos que estar en la misma página para que entonces podamos estar en armonía. La armonía se da cuando usted no quiere sobresalir simplemente sobre los demás. Cuando usted acepta su rol y usted sabe que estas son las notas que usted tiene que dar en el bajo, usted sabe que estos son los beats que van en la batería, estos son los acordes del piano, Y así es que se canta, entonces ahí es que usted mantiene la armonía. Pero ¿qué más vemos de la humildad? Mira lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en su capítulo 2, versículos 3 y 5 y 6, el que tenemos, el texto del 2 al 5 al 11 es muy bueno para ejemplificar el ejemplo de humildad de Cristo. Dice Pablo, sed humildes y cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Sean vuestros sentimientos los mismos que tuvo también Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios. ¿Para qué? Para tomar forma de hombre, naturaleza de hombre, ser obediente hasta la muerte, y me gusta cómo termina Pablo, y muerte de cruz. Ser humilde es poner a los otros en tal sitio que tú pagues el precio. Hay veces que hay que pagar el precio. Por eso Cristo es el mejor ejemplo de humildad. Él tomó forma de hombre, sin importarle que era Dios, y fue obediente hasta la cruz. Ser humilde no es fácil. Igual que ser generoso es un proceso. Usted va creciendo, lo va adoptando como su estilo de vida. Lo mismo pasa con la humildad. Usted tiene que crecer. Ahora, cuando usted permite que Jesucristo tome el control de su vida, usted entonces puede empezar a imitarlo y va a ver los cambios en su vida. Y cuando usted lo aplica a las relaciones, hay una regla básica. Usted se va a parecer a la gente con la que usted más pasa el tiempo. Usted siempre se parece a la gente con la que usted más se pasa. Puerto Rico le dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si usted se pasa con gente que es gruñona, usted va a ser un gruñón. Y si usted se pasa con gente que es alegre y feliz, usted va a ser feliz. Pero si usted de verdad quiere crecer en la humildad, pase tiempo con Cristo, porque Cristo es humilde. Entonces, vemos que el egoísmo se puede combatir con la generosidad y que el orgullo se puede combatir con la humildad. Pero hay todavía una tercera actitud negativa que puede destruir relaciones, y esa es la inseguridad. La inseguridad destruye relaciones. Mira lo que dice Proverbios 29:25. La Biblia dice esto, temer a los hombres resulta en una trampa. Sin embargo, nosotros estamos hablando de inseguridad. ¿Por qué me dice Proverbios, temer a los hombres es una trampa? Porque la inseguridad es alimentada por el miedo. La inseguridad es causada por el miedo. Cuando usted es inseguro, lo único que a usted le importa es qué los demás piensan de usted. Cuando a usted lo que le debería importar es qué es lo que Dios piensa de mí. Y la inseguridad nos causa un gran dilema, porque por ese miedo que tenemos, no permitimos que la gente se acerque. Entonces nos crea un problema para tener relaciones, porque la inseguridad detiene la intimidad y destruye la confianza. Si usted es inseguro, usted no puede confiar en nadie, usted no puede tener intimidad, no puede tener conexión con nadie, usted no está dispuesto a profundizar en nada. Así que ese es el dilema que usted tiene cuando usted es inseguro. Usted lo que quiere es complacer a otros, pero a la vez mantenerse alejados. Mire lo que dice Génesis 3:10. La Biblia nos dice en Génesis 3:10, cuando Dios está llamando a Adán, y Adán dice, y tuve miedo porque estoy desnudo, y por eso me escondí. Luego de que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, luego de haber comido el fruto prohibido, cuando Dios llama a Adán, él se escondió. Tuvo miedo porque estaba desnudo. Posiblemente diferente estos días. Usted ve gente por ahí por la calle que no tiene mucho miedo a andar desnudo o semidesnudo. Pero eso es otro asunto. Pero a veces tenemos miedo. Tenemos miedo de estar expuestos. Tenemos miedo de estar expuesto emocionalmente. A que me conozcan. A que sepan quién soy yo. ¿Cómo usted puede tener una relación con alguien que usted ni siquiera conoce? Usted no puede tener miedo a ser expuesto. Y a veces el segundo miedo que tenemos es el rechazo. Si supieran cómo soy yo, entonces voy a ser rechazado. Si la gente supiera realmente cómo soy yo, entonces voy a ser rechazado. Quizás usted ha sido rechazado antes. Hemos sido rechazados, muchos hemos sido rechazados en diferentes maneras, en diferentes momentos de la vida. Y a veces eso nos ayuda a crear barreras, a bloquear a la gente. No dejo que nadie se acerque mucho, no dejo que nadie sepa mucho. Pero hermano, si usted sigue bloqueando a la gente, usted no puede establecer una relación. Si usted sigue con esa inseguridad y ese miedo a exponerse, usted no puede crear una relación saludable. Así que si aún usted ha sido rechazado o ha tenido una mala experiencia por haber confiado, uno lo lamenta, lo siente, pero hay que seguir caminando adelante. Uno tiene que seguir exponiéndose y confiando. El que realmente te ame no te va a rechazar. Y por eso te decimos que vengas a Cristo. Porque Cristo te ama y Cristo nunca te va a rechazar. Entonces, si la inseguridad destruye una relación, ¿cuál es la solución? El amor. El amor entonces construye. La Biblia dice en 1 Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor hace que usted se enfoque más en otras personas que usted mismo. Amar es eso, amar es dar. Amar es generosidad, amar es humildad. Poner a otra persona en primer lugar. De manera que el amor, al hacerte enfocar en otras personas, te hace enfocarte menos en ti mismo. Ahora, cuando usted no sabe lo que es el amor de verdad, entonces usted no puede entender esto. Pero eso dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Yo no estoy aquí parado preocupado por si la gente está mirando mi cabello, a ver si me peiné hoy o no. Yo lo que estoy parado aquí es para tratar de decirle a ustedes que Dios le ama. Y a mí mi preocupación es que usted pueda llevarse de este mensaje, que Dios le ama y que usted necesita de Dios para poder construir mejores relaciones. Así que cuando entendemos que no hay nada que sobrepase ese amor de Dios que Él nos ha dado, no hay expectativa que usted tenga que llenar. Y eso combate la inseguridad. Yo puedo pararme aquí inseguro y decir, estaré bien vestido, tengo suficientes chistes en el sermón, pero hermanos, cuando yo sé que Dios me ama y que Dios me ha dado la oportunidad de pararme aquí y que yo estoy aquí trayendo su palabra, proclamando su palabra, yo lo único que espero es que Él pueda hablar por medio de mí y llegar a su corazón. Así que, ¿cómo usted combate la inseguridad? Con amor. Cuando usted se preocupa más por el otro. La inseguridad es algo interno que usted siente de usted. Cuando usted entonces tiene amor por otra persona, se enfoca en esa persona y se olvida de usted. Sin embargo, no es un proceso fácil. Mire 1 Juan 4, 15 y 17. Dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Y como dijimos, donde no hay temor, no hay inseguridad. Yo quiero que circulen en su bosquejo, se manifiesta plenamente. El amor de Dios está en nosotros para manifestarse plenamente en nuestras vidas, para que en el día del juicio, como dijo Pablo a Timoteo, te puedas presentar al Señor irreprensible. Pero para que ese amor se manifieste plenamente, hay que crecer. Es un proceso, toma tiempo, es una jornada de toda la vida. Si algo usted va a estar aprendiendo durante toda su vida es amar. Usted no nace amando de ciertas maneras. Cuando usted empieza a crecer, usted empieza a sentir amor por sus padres. Le dan todo, lo cuidan, lo protegen. Usted siente ese amor, usted siente el amor a sus hermanos. Si usted va creciendo, usted entonces empieza a sentir un amor pasional. Y se casa y tiene amor por su pareja. Y es un amor diferente al que usted tiene por sus padres, por sus hermanos. Luego usted tiene hijos y nietos. De manera que amar y manifestar el amor de Dios va a cambiar y usted va a crecer aprendiendo en amor hasta el día en que usted se muera. Toda una jornada de toda la vida. No se hace un solo golpe. Y el que pretenda hacerlo un solo golpe simplemente sea una frustración. No es así. Nosotros caminamos y tenemos un tiempo en esta tierra. Porque ese tiempo es que podemos aprender y podemos crecer. Por eso estamos aquí. Envejecer es crecer. Cada día que usted tiene no es un día menos de vida. Es un día más de aprendizaje. Es un día más de aprendizaje. Son nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Pero es una jornada que toma toda la vida. Ya vimos que la inseguridad entonces destruye relaciones y por el contrario el amor las construye. Y vamos entonces al último punto. El resentimiento destruye relaciones. Dice la Biblia en Job 5:2, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Como habíamos dicho, hermanos, todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca, cometemos diferentes tipos de errores. No somos capaces de llegar al estándar de Dios. Incluso a veces ni siquiera somos capaces de llegar a nuestro propio estándar. Y a veces nos frustramos con nosotros mismos, como le pasa al apóstol Pablo en Romanos 7, que él dice, todo lo que yo no quiero hacer o no debo hacer es lo que hago. Y entonces lo que sé que debo hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Y nos llenamos de frustración. A veces no alcanzamos ni siquiera nuestro propio estándar, y mucho menos el estándar de Dios. Y como no somos perfectos y nos equivocamos y pecamos, hay algo que es seguro en esta vida, y es que usted y yo vamos a ser lastimados. Vamos a ser lastimados, a propósito o sin querer. Si usted ha tenido relaciones con alguien, si usted está casado, si usted tiene hijos, usted sabe que en algún momento usted ha lastimado a esa persona. Si hay algo seguro en esta vida, además de la muerte, es que usted va a lastimar a alguien. Usted no es perfecto, yo tampoco. A alguien en algún momento vamos a lastimar. El asunto es qué vamos a hacer con esa herida. El asunto no es enfocarnos en que hemos sido lastimados, que nos vamos a lastimar. Sabemos que eso va a pasar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la herida? ¿Usted la va a atender o la va a dejar? Debería atenderla. Si usted está enfermo, ¿usted se queda así o va al hospital? Si usted está picando algo y se mocha un dedo, ¿te lo deja así o va al hospital? Bueno, se acaba de tumbar un dedo. Quizá una buena idea ir al hospital. Igual pasa con esto. Estas son heridas que hay que atender. Estas son heridas que también tenemos que atender. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente, airaos, pero no pequéis. Enojarse no es malo. Uno se va a enojar, pero guardar resentimientos nunca es bueno. El resentimiento nunca es bueno. Mire lo que dice el Salmo 73, versículos 21 y 22. Salmo 73, versículo 21 y 22, está en su bosquejo. Dice, yo estuve lleno de amargura y mi corazón sentía dolor porque era un necio que no entendía. Estaba lleno de amargura y resentimiento. ¿Y quién era el que sentía el dolor? Él mismo. Eso es lo único que usted va a sacar del resentimiento, hermano. El resentimiento lo va a seguir lastimando a usted. No va a lastimar a la persona que le hizo algo a usted. Lo va a seguir lastimando a usted. Usted es el que va a estar siguiendo sintiendo ese dolor. La otra persona pudo haberlo olvidado. Puede no importarle. Pero es usted el que se va a seguir lastimando con ese resentimiento. Y otro problema del resentimiento es que nos ciega. La amargura nos ciega, nos quita la objetividad. Nos quita la objetividad. Entonces, cuando usted no es objetivo, ¿qué es usted? Subjetivo. Y volvemos al principio. Somos egoístas. Somos orgullosos. Pensamos en nosotros. Y usted no puede construir o reconstruir una relación de esa manera. Esas son actitudes que, como hemos dicho, por el contrario de construir una relación, la van a destruir. Usted puede ver gente que son diferentes que usted. Quizá gente que habla demasiado, que usted cree que habla demasiado, gente que no habla mucho. O gente que no parece importarle si usted le habla. Siempre va a haber gente con la que usted se va a enojar, pero usted va a guardar resentimiento contra esa persona. Bueno, es su decisión. Pero antes de que usted tome la decisión, sepa la consecuencia. La medida en que usted guarde resentimiento, eso simplemente lo va a afectar a usted. La Biblia dice en Hebreos 12:15, está en su bosquejo también, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. No se deben ignorar los problemas. Cuando hay un problema con alguien, no se debe ignorar. ¿Usted sabe qué va a pasar si usted ignora un problema? Una de dos cosas. Uno, se hace peor. Y segundo, nos hace deshonestos. Si usted ignora un problema, simplemente el problema se va a poner peor. Y usted se va a seguir enojando más. Y el problema se va a poner peor. Y segundo, lo hace deshonesto. Nunca se ha resuelto un problema negándolo. Ahora, ante esa actitud y ese resentimiento hay una solución. Y es el perdón. Es el último punto, el perdón. Si ese resentimiento y mantener esa amargura destruye su relación, el perdón la va a reconstruir. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y nosotros tenemos por lo menos, tres razones para perdonar. Posiblemente usted tenga más, pero nosotros por lo menos tenemos tres. La primera es que el resentimiento no funciona. Ya lo vimos, como decía en el Salmo 73, yo estuve lleno de amargura y mi corazón sentía dolor. No el de nadie más, solo el suyo. Así que si usted decide no perdonar, usted va a decidir lo contrario, guardar el resentimiento y el rencor. Y eso, hermano, no le va a funcionar. Su relación no va a seguir adelante. Segunda razón para perdonar, usted ha sido perdonado. Usted y yo hemos sido perdonados. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. No la merecemos, pero aún así la tenemos. No es que la persona merezca perdón. porque usted y yo tampoco lo merecemos. Y tercero, es porque usted va a volver a ser perdonado. Téngalo por seguro. Usted ha sido perdonado y usted va a volver a ser perdonado, porque usted se va a volver a equivocar. Y esto aplica mucho a las parejas, al matrimonio. Si usted quiere un matrimonio a largo plazo, tiene que haber perdón. Y el perdón no significa minimizar la herida. Es decir, no, eso no fue nada, porque hubo algo. Hay una herida. Como dijimos, denegarla no quiere decir que no exista. No es tampoco decir que no hay problema. Si hubo un problema, hubo un enojo. Perdonar no quiere decir que no hubo problema. Tampoco quiere decir que se va a negar la equivocación. Lo que quiere decir perdonar es que usted va a dejar que el dolor se vaya y va a ceder el derecho de quedar a mano. Usted va a dejar que el dolor de la herida se vaya y va a ceder su derecho de quedar a mano. De responder la mezquindad que ustedes hicieron con una mezquindad igual o peor. Eso es lo que usted cede. Eso es perdonar. Vea lo que dice la Biblia en Tito 3, del 3 al 7. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nosotros necesitamos de Dios. Mira, como decía, vivíamos en la malicia y en la envidia. Esa persona con la que nosotros guardamos un resentimiento, ¿sabe qué? No es nada peor de lo que usted y yo éramos. No es nada peor de lo que usted y yo somos. Pero aún así, fuimos perdonados. Necesitamos de Dios para tener el valor y las fuerzas de perdonar. Mira cómo dice la Biblia en Isaías 43, del 18 al 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Cuando usted perdona, usted tiene que moverse hacia adelante. No puede vivir en el pasado. El error se hizo, pero hay que seguir. Usted también erró. Así que reflexione, hermanos, y le voy a dejar unas preguntas aquí para que usted se las lleve y piense en ellas. Si quiere anotarlas, si quiere simplemente escucharlas y pensar en ella, anote: ¿con quién necesita usted ser más generoso? ¿Con dónde usted necesita cooperar más? ¿Con quién usted ha sido crítico? ¿O ha sido duramente crítico? ¿Con quién ha fallado? ¿Con quién ha fallado y ha rechazado admitirlo y pedir perdón? ¿O con quién has negado tus emociones y tus sentimientos? ¿A quién tú no le permites entrar? ¿A quién tú estás manteniendo de lejos? ¿A quién tú necesitas perdonar? Los cuatro antídotos de estas actitudes destructivas, de resentimiento, la inseguridad, el orgullo y el egoísmo, se encuentran en directa relación con Jesús. Tú necesitas alinear tu relación con Jesús y permitir que Él llene tu vida de perdón, amor, humildad y generosidad para que puedas establecer o restablecer relaciones significativas con otra persona. Busca a Jesús primero y permite que Él dirija tus relaciones con los demás. Que el Señor le añada bendición a su palabra.